Yo esta mañana he tenido la frivolidad, me lo ha permitido, José me lo ha permitido, de poner el discurso íntegro de Javier Milei ayer en el foro de Davos. No sé si han tenido ocasión de oírlo en su plenitud, en su totalidad, pero es una figura disonante en la política internacional que está diciendo cosas que, si cumple la mitad de lo que dice, puede ser un punto de inflexión en la política internacional. ¿Creen ustedes que el loco Abreu, iba a decir el loco Abreu porque era el futbolista, le llaman loco Milei, es extrapolable a la política nacional? Y empiece el que quiera.
Si empezamos a hacer intervención en las empresas públicas y las privadas, como se quiere por parte del gobierno, si empezamos a cargar de impuestos para la nueva generación y la captación de capitales, pues pasará lo que se ha pasado en otro sitio. Si empezamos a hacer políticas populistas en vez de políticas para generar economía y para generar riqueza en el país, pues nos podrá pasar lo que le ha pasado a Venezuela, lo que le ha pasado a toda Latinoamérica, y Argentina lo ha vivido en carne propia. O sea, Milei habla con propiedad. Estamos hablando de un catedrático. Cuando te lo ponen de loco, este de tonto no tiene nada, sabe lo que hace. Otra cosa es el discurso y el vocabulario que utiliza a veces para saltar a las masas, pero es una persona que tiene clara la situación que hay en estos momentos, y lo que no puede hacer, que lo que está haciendo España, es gastar de más de lo que tiene. El endeudamiento es imposible de mantenerlo, pero eso te pasa en cualquier familia. Si tú percibes un salario y te entran 1.000 euros o 2.000 euros en una vivienda, tú no puedes gastar todos los meses 2.500 euros.
Ya, pero en Europa el déficit público es una cosa que se vive con él. Y se hacen presupuestos con déficit.
Pero eso hay que pagarlo.
Don Sebastián.
No, está claro que Milei tiene un discurso ultraliberal. Vamos a ver si lo cumple. Yo creo que en los primeros inicios ya está fallando en algunas cosas y demás. Y yo creo que sí es verdad que la situación argentina no tiene nada que ver con la situación española, ¿no? Incluso, pues, la economía española en teoría va muy bien, a pesar de ese endeudamiento que estamos, pero va muy bien por parte del mundo empresarial, a lo que este gobierno del Partido Socialista ataca continuamente, ¿no? Yo, a mí me preocupó, por
ataca ejemplo, de palabra, pero después de obra, ¿no?
Bueno, vamos a ver, vamos de a palabra, ver. Cuando sí, una vicepresidenta... Obra... Sí, hombre, claro. Ataca de obra y de palabra.
Ellos siguen ganando
cuando,
dinero, ¿eh?
Cuando suben de
los
forma unilateral...
Los ejercicios del 23 de todas las empresas macroempresas españolas, tanto sí, de todos los
pero
sectores,
vamos a ver,
han mejorado los rendimientos.
Sí, pero cuando ataca... Vamos a ver, cuando suben de forma unilateral, simplemente pacta con uno de los agentes sociales, con los sindicatos, el salario mínimo interprofesional está atacando también. ¿Por qué? Porque la subida del salario mínimo interprofesional, a quien más perjudica son a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresarios. Eso cuando la vicepresidenta, la Yolanda Díaz, habla, es que ni se acuerda de ello. Ni se acuerda de ellos. A los grandes empresarios, a los que también ha atacado, ahora le ataca con el tema de los sueldos que tiene, ¿no? Dice, vamos
ha empezado a hablar
vamos
ya de ese
revisar.
Tema, ¿eh?
Mira, métete en lo tuyo, que tú ganas un sueldazo. Que tú ganas un sueldazo y sin hacer nada. Y sin hacer absolutamente nada. Entonces, oiga, yo creo que la situación argentina, desde el punto de vista económico, no tiene nada que ver con la española, pero sí es verdad que esto puede ser un inicio, la punta del iceberg de que nos puede llegar a la ruina. Mayor deuda, cada vez endeudándonos más. ¿Eso qué quiere decir cuando nos endeudamos? Que al final, pues los impuestos nos van a subir, claro, algún momento y Europa va a llegar y decir
la prima de riesgo empieza a subir, no nos pone contra las patas y la pared.
Claro, eso es la situación. Yo creo que no tiene nada que ver. Vamos a ver, vamos en un país arruinado completamente como Argentina, donde el dinero no vale absolutamente nada, ¿no? Sino allí pues realmente se vive con una inflación altísima. Bueno, en España se ha logrado controlar la inflación, es verdad, pero yo creo que Europa en algún momento también tiene que decir algo sobre el tema del déficit público, ¿no?
De momento el dinero, ya ha dicho Lagarde en el mismo Davos, que hasta verano va a seguir estando caro, y que después de verano ya veremos si lo vamos aflojando según vaya la inflación, ¿no? ¿Milei es extrapolable a la política nacional, Delia?
Yo no tuve la oportunidad de escuchar el discurso.
Te lo recomiendo, son 23 minutos.
A ver si lo escucho con detenimiento. Porque
es más interesante oír a Milei que a Sánchez.
Probablemente lo que dice y lo que hace va más relacionado que con
están,
el que tenemos
en
línea.
En polos opuestos, pero me creo más a Milei que a Sánchez. Dice unas cosas. Si yo no viviera en España, diría, yo, ¿dónde hay que ir para apuntarse a ese país tan maravilloso que el tío está describiendo?
Hombre, yo lo que estaban diciendo los compañeros, no creo que la realidad y la situación de los dos países sean, en el momento en el que estamos, sean iguales. No obstante, yo creo que hay que tener un ojo avisor y estar atento, porque es verdad que el camino que está siguiendo España es insostenible. No podemos estar siempre endeudándonos, dependiendo de las ayudas europeas, porque como bien dicen, llegará un momento que Europa vaya a decir basta, porque a lo mejor ni siquiera le interese que España ya forme parte del Estado, que es complicado, ¿no?, rescindir, pero que es insostenible lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que yo sí creo que es interesante el fenómeno que se está sucediendo en muchos países de Latinoamérica con respecto al mundo. Estamos viendo ejemplos de gestión, como por ejemplo Argentina, Ecuador, la situación que está viviendo, o El Salvador, ¿no? Son líderes que están llegando a gobernar esos países, que están haciendo tomando medidas que son dignas de estudiar. En el caso, por ejemplo, El Salvador con la seguridad, yo creo que son fenómenos que sí se pueden extrapolar de esos líderes que van llegando.
Son extremistas ambos, ¿eh? Es decir, sí, sí. En Iberoamérica hay o una izquierda muy radical o un movimiento neoliberal o de ultraderecha también bastante radical.
Y esos fenómenos, y también creo que tenemos que estar atentos, porque llegará un momento que nuestro país, la sociedad, esté tan cansada de la política que podamos llegar a tener ese tipo de líderes, porque la gente ya no se cree los puntos intermedios o no se cree en y ya se va radicalizando y se va polarizando, que es lo que estamos viendo en España. Y yo creo que eso sí es una cosa que deberíamos observar y analizar, porque eso sí creo que puede ser extrapolable en nuestro país, de llegar a tener líderes de esas características. Y creo que es digno de estudiar lo que está pasando ahora mismo con esa gestión en esos países de Centroamérica.
Ya lo estamos viendo de dos maneras también en el norte de Europa, lo que ha pasado en Holanda, sí, lo que pasó anteriormente en Italia. O sea, que estamos hablando de que cada vez
es algo que está avanzando.
Va perdiendo mucho peso la izquierda, y hay que recordar los partidos socialistas en muchos países como Francia, como Grecia, que están desapareciendo. O sea, se están minimizando.
Esa es la advertencia que hace Milei, ¿no? Es decir, cuidado, Occidente, que el socialismo puede acabar con las democracias liberales, ¿no? En el caso de que no abramos el ojo y caigamos en la trampa que nos están poniendo. Es el resumen que yo hago, porque me gusta que cada uno haga el suyo, ¿no? Pero creo que es importante la observación que hace Milei, llamando la atención de países occidentales.
Y sobre todo que los líderes que dan puñetazos sobre la mesa y que toman medidas, como por ejemplo estábamos hablando antes, ¿no?, Ayuso, que ya da el puñetazo sobre la mesa y ya tiene una pequeña, incluso a veces, desvinculación de las líneas de su partido.
Ahí
es lo llegar, que la gente va valorando más.
De Milei a Ayuso, pero vamos a escuchar.
Sin haber escuchado el discurso, acabo de buscar un artículo en el que aparecen sus frases más fantásticas o perlas.
¿Por qué medio? Por
varios, porque lo he leído ya por tres. Al final también vamos a analizar al personaje. Es un señor que acaba de llegar al gobierno con una mayoría aplastante en Argentina, efectivamente, en otro país con otra realidad, con una hiperinflación galopante, con una realidad lacerante, décadas, porque esto lo lleva viviendo Argentina décadas, en izquierdas y en derechas, porque lo ha vivido en izquierdas y en derechas, recordemos la conflictividad que ha habido allí, y después que él se defiende como un ultraliberal, efectivamente, pero para lo que le interesa. Es un liberal económico, pero es intervencionista con respecto al aborto, la libertad del individuo y otro tipo de cosas. Es decir, no es un liberal. No, que no vaya de mentiroso,
sí,
por ahí.
Se llama libertario.
O sea, liberal con respecto a la economía, pero en tu vida se va a meter sí o sí, porque tiene políticas intervencionistas con respecto al individuo, con respecto al aborto y a otro muchas cosas en las que él tiene un intervencionismo moral lamentable. Pero lamentable, de esa parte no se habla. Y es verdad que este tipo de mensajes libertarios, cuando es un señor que acaba de llegar al poder y no ha hecho nada, y por lo tanto no ha hecho nada ni bueno ni malo todavía, como para ser moralmente sostenible, a mí me sorprende que llegue a Davos para sentar cátedra cuando primero tiene que demostrar antes que hablar. Y eso de que vaya hablando antes que demostrar me suena a otros profesores universitarios que hace 10 años montaron Podemos, que también
ayer
eran profesores universitarios, eran doctos profesores universitarios y ahí han dejado
sin
su
plaza.
Historia.
Doctor, sin plaza.
Da igual, al final la plaza es lo de menos.
Aquí
hay mucho catedrático que va intentando sentar cátedra y está muy bien que lo haga en la universidad. Pero eso en la política ficción está bien, pero en la política real sienta bastante mal. Frases de ayer. Los experimentos colectivistas nunca son la solución. ¿Qué me está diciendo? Que las cooperativas productivas del País Vasco han sido un fracaso y no hacen que sea una de las regiones más ricas de España. Porque el tejido productivo vasco está montado sobre cooperativas. Primer error. O sea, evidentemente...
Cooperativas bien gestionadas.
Bueno, pero no tiene que ver. No eran empresarios. Eran trabajadores. Porque empezó...
Pero con criterio empresarial.
Empezó por tres señores formados por un jesuita que les enseñó
que la
a ser carpintero.
Si se gestiona bien.
O sea, mira, cuidado.
Es un modelo...
El capitalismo... El capitalismo es justo y moralmente superior. Mi niño, volvemos a tratar la moral y la economía. Pues muy bien.
Yo prefiero que
la justicia social completo. No solo no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Eso puede que valga en Argentina. A nosotros nos ha servido bastante bien.
Las frases aisladas, Dani, las frases aisladas son tendenciosas. Hay que oír el discurso en su contexto.
Yo creo que este señor moralmente todavía no tiene la catadura de decir o sentar. Me recuerda a otros líderes que durante los últimos 100 años se han erigido con este tipo de manifiestos y han estado en la derecha y en la izquierda. Vamos a dejarles caminar, que nos demuestren dentro de un tiempo de lo que son capaces. Podemos ser críticos con Pedro Sánchez porque ha gobernado y podemos decir, oye, de lo que has hecho, esto me ha podido gustar y esto no. Tal cual. Además, podemos ser muy críticos con él y decir, mira, tu discurso te lo puedes enrollar en la cartera porque la verdad, de lo que has dicho a lo que has hecho, va un trecho bastante grande. Pero efectivamente, ni la política de endeudamiento eterna nos lleva a ningún sitio porque hay que saber gestionar los caudales públicos de tal manera que las balanzas estén equilibradas entre los ingresos y los gastos. Y eso es gestionar. Pero también es verdad que desafortunadamente, yo lo dije la semana pasada aquí, en la política actual no vale eso. La gestión no cuenta nada. Puede ser un excelente gestor, una excelente gestora, y lo que cuenta es las cuatro frases dichas en una red que se viraliza.
Pena, pero es así.
Y que al final pegan. Milei por ahora es solo redes y frases. Bueno, en gestión todavía no ha demostrado nada.
Sí, pero vamos a ver.
Dale tiempo y ojalá que funcione.
Entre y habla de cosa, casta, habla de casta y el lenguaje que usa es el mismo, ya, que Podemos.
Entre una los, cosa
los
y
populismos
otra,
son comunes.
Entre el discurso de Sánchez, el discurso de Sánchez, que es radicalmente opuesto al discurso de Milei, yo creo que tenemos que buscar el término medio, ¿no? Que es lo que yo creo que Europa, por lo menos.
De momento es un discurso diferente, ¿no?
Es, ha vivido,
que a mí eso me llama la atención.
Yo creo que es un discurso dirigido a su gente y sobre todo dirigido al momento en que se encuentra un Estado, y yo creo que ahora mismo Argentina hemos visto...
Ahora mismo no, que, hace 30 años.
No, pero bueno, Argentina hemos visto que las políticas socialistas han fracasado totalmente y que las políticas socialistas en Sudamérica tienen a los países arruinados. Háblese de
Venezuela.
Y lleva
al empobrecimiento.
Llámese
¿no?
Nicaragua, es decir, son países totalmente arruinados. Entonces, vamos
y
a
la
buscar,
población empobrecida,
claro,
países que levantaban cabeza, como era Chile, con lo que se ha metido, Perú, que estaba también con un crecimiento económico, cómo ha retrocedido. Estamos viendo ahora con Petro en Colombia.
Y Colombia. Colombia con Petro. Oye, es que yo he visto chicos jóvenes con 20, 21 años en Madrid diciendo,
vete a Barajas para ver.
Bueno, los argentinos llevan viniendo 30 años.
Ya,
bueno,
ya
pero no Petro viene a Davos en jet privado y Milei viene en un vuelo regular.
Sí, vale.
Y viste el recibimiento de la gente.
Hay que luchar contra el cambio climático dando ejemplo. Sí. Y la verdad que
eso dice la Sánchez.
¿Eh? Ya. ¿Cómo fue Sánchez a Davos? En Falcon. ¿Cómo fue Milei? Vuelo regular.
Atiendan esta frase. Venimos a invitar a los países de Occidente a retomar el camino de la libertad. No se dejen amedrentar por la casta política y los parásitos que viven del Estado. Lo podría suscribir Pablo Iglesias.
Claro. Me asusta. Y yo también lo suscribo. Y no soy libertario.
Totalmente.
Por eso digo que el discurso es valiente y es diferente. Y decirlo en el foro de Davos a mí
en
me parece.
Todos los discursos
que
lo que dice Diego es verdad. Hay cosas que tienen, a lo mejor hay que interpretarlas en su forma, lo que él quiere decir.
En los 23
¿no?
minutos.
En los 23
minutos. El mensaje
vale.
Que mandan esos 23
pero
minutos.
Pero es verdad que hay cosas que en Europa.
Esta es de libre mercado.
Ya, pero Europa es verdad que tiene un problema y ahí lo estamos viendo como muchos países, Holanda, Suecia, están girando a la derecha porque tienen un problema bastante grave con el estado de bienestar. Es decir, el estado de bienestar no solo hay que exigirlo, hay que protegerlo también. Y yo creo que Europa ahora mismo, el estado de bienestar, no lo está protegiendo.
Nuestros usos y costumbres.
Voy a acabar con la selección.
Somos muy aperturistas para que venga todo el mundo de fuera, pero no defendemos lo nuestro.
La selección que yo hice de las frases, he puesto el discurso completo porque creo que la gente tiene que entender el 23 minutos y sacar sus propias conclusiones. Pero la frase que yo he elegido es: si no combatimos frontalmente estas ideas, se refiere al socialismo, el único destino posible es que cada vez tengamos un estado más grande, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y, en consecuencia, peor nivel de vida. Yo esto lo comparto. Y esto sí creo que es una reflexión que deberíamos hacer. Además, poniendo por delante que Occidente, lo que es el modelo de democracias liberales está en peligro, ¿no? Pero bueno, ya tendremos ocasión de seguir hablando de Milei, que para mí es una figura que ha irrumpido en la política internacional, no solamente en Argentina, y que yo le tengo puesto un ojo, a ver cómo... Y ojalá le vaya bien.
Pero no es un liberal, ¿eh? No lo confundo.
No. Yo, él se llama libertario. Yo puedo ser bastante liberal en la parte económica.
También lo era el Che Guevara, era un libertario, ¿eh?
Por eso te digo, es decir, que él se, da como, se define como libertario. Bueno,
lo que está claro es que los discursos populistas son los que funcionan. Lo que pasa es que los discursos populistas te funcionan al principio, hasta que la gente se va creyendo, pero luego lo que dicen es, al final tienes que demostrar luego la gestión. Eso vale, funciona muy bien de entrada, que fue lo que le pasó a Podemos en su momento, con un discurso muy oportunista, acorde a lo que la gente quería escuchar. Entró y luego tú luego tienes que también tener el aval de la gestión que hagas, que eso al final con el tiempo va cayendo.
Darle tiempo a Milei a ver si realmente.
Y esto en principio es algo muy parecido, un discurso muy populista, que es lo que la gente quiere escuchar. Pero
y Meloni también era muy populista, y mira cómo ha dulcificado el tema y cómo va encajándose en Europa. Y por cierto, ayer veía yo un reportaje donde también tachaban de populista en su momento a una señora que hizo historia en la política europea, Margaret Thatcher. Uh-huh. También decían que eran populistas, y después, una vez que llegó al poder, el discurso popular lo transformó en medidas duras. Que ella estuvo 14 años al frente de Gran Bretaña.
Esa señora se hizo política liberal desde el punto de vista duro, pero es verdad, también intervencionista en otro tipo de cosas.
Bueno, para llega Ayuso y la monta parda. Si hubiese dicho esto Turull, igual no lo hubiese montado tan gordo, pero lo dijo Ayuso y parece que ha matado a Manolete. ¿Qué fue lo que dijo? Que yo estoy buscando... igual me ha saltado con un vídeo y yo no sé. ¿Qué ha sido lo que ha dicho? Que había conflictos en Madrid, que ha habido una batalla campal, que hay un tío en coma, que se producen peleas en los acuartelamientos de inmigrantes, que aquí también las hay, que hay más denuncias de agresiones sexuales. Se las ha inventado, ha mentido, como la alcaldesa de Tacoronte, que dice cosas que no son. Es que yo no veo ninguna cosa. Dice, no, es que llama al odio a la chica está allí sentada. No sé si haya habido algún...
Incluso hasta...
¿Dónde está el discurso llamamiento al odio?
Cuidado que nos afecta, porque está diciendo que las agresiones sexuales están vinculadas a inmigrantes que han sido desplazados desde Canarias a la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿eh?
Eso iría al fino, porque sí,
lo dijo así.
Eso es la finoqueza, para que los inmigrantes que vienen de Canarias son agresores sexuales.
No. Si Canarias si nos tenemos que quedar con los inmigrantes.
Y lo estamos seleccionando y lo estamos mandando para allá.
Y Canarias nos tenemos que quedar con los inmigrantes.
Lo que había que ver son los informes policiales. Y si es así...
4.700 niños que no se han movido de aquí, dicen hoy en la prensa. Si es así, que no se han movido, que siguen estando y creciendo.
Y si es así, hay que comunicarlo. Pero eso habría que tener los informes policiales.
Sí, pero bueno. Pero
no más el ministerio.
Pero a veces aquí hemos tenido más agresiones sexuales o hemos tenido... Porque yo lo que he leído aquí es que se ha explotado sexualmente a esos inmigrantes. Que ha habido gente que a cambio de sexo le han dado comida y ropa. Y le han lavado la ropa. Eso es lo que yo he oído y parece que hay testimonios que así lo acreditan. Que se ha explotado sexualmente a esos chavales.
Pero eso también hay que demostrarlo, porque en el mundo de la inmigración también hay mucho bulo que interesa para monopolizar el discurso y monopolizar a la gente. Y nosotros lo hemos todos escuchado cómo se ha mentido muchas veces para estigmatizar más ese fenómeno migratorio. Entonces, esos anuncios son muy fáciles de decir, pero eso es lo que hay que demostrarlo. Es muy grave las acusaciones esas que se están tomando. Lo que también me sorprende
más grave lo que dijeron desde Junts hace una semana.
Pero lo que me sorprende es que ¿cuántos años llevamos nosotros aquí con el problema migratorio, con la cantidad de migrantes? Y ahora es cuando la gente se está preocupando en la península a nivel nacional con el problema migratorio.
Démosle la gracia a Ayuso.
Qué bonito, qué
bonito. Démosle la gracia a Ayuso.
Porque ahora el interés que tenemos en Canarias, que es súper fuerte. Me parece. Vamos, lamentable.
Esa reflexión me parece que es la más acertada de todo. Que tenemos que ir a mandar 1.200. Que es que aquí hay 50.000.
¿A quién llega a tomar en serio el problema que teníamos nosotros hace muchísimos años, que llevamos levantando la voz al cielo y no nos han hecho caso, y ahora de repente, porque lo dice Ayuso, ahora sí es un problema grave para el país.
También he oído yo comentarios de que ha habido agresiones sexuales por parte de inmigrantes.
El otro
Lanzarote.
Día no recuerdo quién decía, metiéndose contra el gobierno de Canarias y demás y tal, del traslado de los inmigrantes a Península, de que se hacía con nocturnidad.
Siempre se ha hecho así.
No, es que si no vamos a coger en hora punta en Tenerife Sur y en Tenerife Norte cuando salgan nuestros turistas y metemos los aviones con los inmigrantes y los metemos todos
ya juntos. Lo han hecho, han sacado pasajes a vuelos comerciales han sacado pasajes para meter inmigrantes.
Yo he volado a Madrid y con vuelos a tanto a las 7 como a las 9 y he visto aviones completamente para ellos que se los estaban trasladando.
30 o 40 han volado.
Pero lo que está claro es que lo más normal es que habrá que sacarlo en horas valle. No,
aquí no hay, de momento no hay alza por carretera a Cádiz.
No, y en barco también, ¿eh? En barco.
Sí, eso lo ha dicho Gaspar, hay barcos enteros.
Vas en armas y ves cantidad. Vamos a ver, hay un problema. con el tema de la inmigración. Yo creo que eso nadie lo puede negar. Otra cosa es estigmatizar a los inmigrantes, que nadie lo hace también, ¿eh? Pero yo creo que eso es un problema que tenemos que solucionar, ¿no? Tenemos que solucionar en Europa, en España y en Canarias. Tenemos que intentar decir alto y claro la situación que estamos viviendo, ¿no? Es decir, porque a mí me parece muy bien que la inmigración esté, porque tendría que ser así, dirigida al trabajo, a buscar, a que puedan trabajar, a que puedan prosperar, pero una inmigración dirigida prácticamente a que tengas a personas ahí en centros, muchas veces hacinados, muchas veces sin falta de atención, porque no se le puede atender a todos. Yo creo que eso tenemos que alzar la voz, y aquí en España, sobre todo en España, hay que ser solidarios, y tienen que ser solidarios. En Canarias somos islas, tenemos un territorio acotado, no podemos permitirnos el lujo de mantener ahora mismo 4.500 menores, que una ley que no estaba hecho para eso. La ley de menores no estaba hecho para acoger a menores inmigrantes que vinieran de fuera. No estaba hecho para eso. Y esos recursos que deberían estar dirigidos, pues, a los menores desamparados aquí en Canarias, pues ahora mismo se está repartiendo, y seguramente a esos menores no se les está atendiendo en las condiciones que se les debería atender. Y eso no es un discurso xenófobo, eso no es un discurso, sino decir: Europa, oiga, España, que usted tiene las competencias, oiga, haga algo con este tema. Porque si no, mira, ¿sabe lo
cuánto
que...
tiempo se lleva diciendo eso?
Sí, vuelos a Bruselas. Eso no es nada nuevo. De vuelos a Bruselas, hablando... y meterlos a Bruselas todos y los mandamos para allá.
Estamos hablando de casi 10 años intentando alzar la voz.
Pues ya está bien, ya está bien.
Y ahora es curioso que ahora, cuando le están llegando los migrantes a ellos, ahora es cuando hay un problema de verdad.
No, claro, pero bueno, y no antes... solo hay uso, ¿eh? Yo he escuchado al alcalde del Partido Socialista, que le han puesto centro al lado en su municipio, protestar, ¿eh?
Y hay independentistas catalanes que no empadronan a la gente como en Ripoll y no le dan educación ni sanidad.
Yo puedo llegar a entender a algunos independentista, no es Ayuso. De administraciones públicas, en este caso concreto están hablando de 1.200 en Alcalá de Henares. Pues, y lo que dice es que, por ejemplo, no les ha sido comunicado. Y yo puedo entender que efectivamente el gobierno falle en ese tipo de cosas, porque la experiencia que tenemos es que falla. Hay una falta de comunicación y efectivamente de repente te los plantan. Recuerdo el caso del acuartelamiento de las Mercedes, con el caso de Aniorama, además alzando la voz hace bastantes años, porque de repente si va a ser una conversión del acuartelamiento para cierto tipo de uso, se generó un conflicto que vimos ríos de tinta al respecto de ello.
Con la obra hecha.
Con la obra hecha y con todo. Pero es verdad que, por ejemplo, nosotros lo estamos conviviendo. Yo trabajo en la laboral en La Laguna y a veces me doy un salto al entorno de Heraclio Sánchez y puedo ver habitualmente en un locutorio que hay por ahí cerca, de los pocos que quedan, porque ya no es habitual ver locutorio, a muchos de los chicos que vienen por la carretera de La Esperanza, bajan allí, están allí agrupados porque están llamando a sus familias, conectándose, haciendo lo que sea, y yo no percibo mayor conflictividad ni de tipo agresivo ni delitos de índole sexual, o al menos a mí no me ha llegado, que con todos mis respetos
si ha sucedido. Sánchez, a las 12 de la mañana es complicado.
En el entorno de La Laguna no, pero me refiero que en el entorno de La Laguna yo no percibo que haya una mayor conflictividad, y tenemos mayor afluencia que Alcalá de Henares, por supuesto, porque ellos tienen 1.200 y nosotros tenemos miles más. Entonces yo creo que Ayuso tiene que tener cuidado con lo que dice. Ella está acostumbrada a los titulares, está acostumbrada a llamar la atención, y cuando ella aparece en los medios de comunicación, pues siempre también corren ríos de tinta, como antes dije. Yo creo que tiene que tener cuidado. Si quiere llamar la atención, que lo haga con sus chistes en otras cosas, que algunos ha tenido muy buenos, hasta yo me he hecho, a mí me ha hecho gracia, pero es verdad que hacía tiempo que no llenaba titulares y los ha vuelto a llenar, siempre desde la conflictividad.
Sí, pero
hay que tener cuidado,
Dani.
Sí que es verdad la parte
no
esa.
El gobierno de España me parece que está actuando
de tapadillo.
Estar calladito, y Ayuso no es de las personas que está callado.
Ayuso
habla hasta por hablar.
Hay que fichar un Milei y un Ayuso en Coalición Canaria. Está claro que hay que buscar un Ayuso.
Pero vuelven a centrar el discurso. Vale, Coalición Canaria ha hecho. ¿Y dónde está el resto del partido de Canarias?
Sin un plan previo. Porque
eso lo puedo entender.
Espérate, que cruzamos las conversaciones.
Pero escucha, ¿qué van a hacer esos inmigrantes en Madrid? ¿Qué van a hacer esos inmigrantes? ¿Tú tienes algún tipo de plan para esos inmigrantes? ¿Le estás buscando, pues, oiga, pues no sé, la incorporación a un puesto de trabajo?
Ese discurso que es el realmente profundo, y esta mañana yo he hecho el hincapié, lo que tenía que haberse centrado en la información es en esto que estás diciendo. ¿Dónde está el proyecto para solucionar este problema?
Es decir, que la solución es
si eso lo dice solamente así. no tiene repercusión mediática.
Claro.
Tiene que meter en la agresión sexual, porque el asesor se lo dice. O mete violaciones, bueno, o mete violencia, pero, o hecho de que el
ese
proyecto...
Ese discurso es muy peligroso, pero, está estigmatizando.
¿Y qué haría un liberal ante la inmigración? Intervenir, porque sos intervencionista. O dejarla fluir.
No, pero un liberal...
O sea, pregúntenle a Milei qué va a hacer con los bolivianos. Porque es muy, un liberal es liberal.
Pero un boliviano,
el individuo ha de ser libre.
Un boliviano te habla. No, tu misma lengua.
Yo no soy liberal y sé lo que haría con la inmigración.
Y posiblemente tenga tu misma religión.
Sí, pero
esta gente viene aquí. No habla tu lengua.
A Milei, que es lo que piensa de las entradas
para los puestos de trabajo, porque aquí necesitamos mano de obra.
Pero Milei hablaba de cerrar fronteras.
Si hacemos una intervención en el mercado para generar trabajo.
¿Es una democracia liberal?
¿A ti te lo parece?
A mí no.
Es uno de los países más intervencionistas del mundo.
Vale. ¿Qué hace con
es lo que le interesa?
¿Qué hace con la inmigración en pero los años 20 y 30?
Un liberal, Dani, no va a aceptar...
¿Qué hacía con la inmigración en los años 20 y 30? Sí, tener una isla y hacer un
no
filtro.
No va a aceptar que...
O algo parecido habrá que hacer. Que fue cuando le funcionó la incorporación de personas.
Que formarlos y premiarlos. El formado, el que apruebe,
¿a qué viene usted
se
aquí?
Queda. El que no apruebe.
¿Quiere quedarse aquí?
El que no apruebe conducta, no apruebe la lengua, no apruebe una profesión, a su país de vuelta. Ya está.
Vamos a ayudarlo a que se quede.
Un español cuando emigraba a Alemania o emigraba a cualquier otro país, iba con un permiso de trabajo. Pues lo mismo. Oye. Habría que haberlo hecho en origen. No se puede hacer en origen.
Vale,
los que estén aquí, que necesitamos mano
al
de obra.
No lo puedes trabajar en origen.
Necesitamos mano de obra.
Pero,
vamos a cualificarla. Y si no se quiere cualificar, que se vaya a su país.
Sí, pero...
Y que la gente sepa que se enfrenta cuando viene aquí. Oye, el primero sabe a qué viene. Usted que viene aquí.
Claro.
Viene a verlas venir.
Pero ¿sabes a lo que viene?
Viene de paso a Francia.
Hombre, si tú les preguntas, ¿vienen a trabajar? Lo que pasa
es
que tampoco les dejamos.
No, ahora mismo
tampoco les dejamos.
Que el Estado les mantenga.
No.
Ahora mismo vienen.
No, no. Ellos quieren trabajar.
¿Cómo que no? Ellos quieren trabajar.
De momento lo saben.
Pero ahora mismo
lo que pasa es que
no. ¿Quién los está mantenga?
Pero porque no le damos oportunidades para hacerlo.
Pues entonces...
Por eso
entonces,
hay que darle las oportunidades.
Decir, hay que darle oportunidades. Pero ¿cuál es el problema? Que ahora mismo el Estado es el que lo está manteniendo. Y nosotros podemos mantener a todo el continente africano.
Pero porque el Estado,
lo podemos hacer.
Pero porque el Estado...
Porque si es así... Mira, el barco ese que van a poner ahora desde Tafar a Fuerteventura, cogemos... Oiga, que en vez de venirse en cayuco, que se vengan en ese barco.
Vienen
que aquí nosotros
también,
los acogemos. El problema, mira, el problema... Y en este caso, relacionado con el discurso de Milei...
Deja que te interrumpa un segundito. Sí. Es que... hablando de ese barco, si ese barco, lo que están pagando las mafias, se lo pagasen a la naviera o se lo pagaran al Estado, le doy 4.000 euros por venir a Canarias, me formo, me doy un puesto de trabajo y le doy un permiso de trabajo.
Claro.
Y ya está. Y se ha pagado con su
pero
beca.
Hacen falta 50.000 inmigrantes en Canarias.
Pues sí.
Que van a venir este año
pues
más.
Sí. Pues sí.
Hacen falta 50.000.
Hace falta el sector de agricultura.
Hay 6.000 empleos sin cubrir. Y no creo
solo
que puedan cubrir.
Solo 6.000.
Y no se puedan cubrir por inmigrantes subsaharianos.
Y ahora te dejo hablar. Mira, es de hipocresía mirar para otro lado, ¿vale?
Claro, te
porque,
dejo hablar,
¿qué hacemos con los inmigrantes? Cuando cumplen 18 años, los soltamos. No le decimos, mira,
no,
ya
lo llamamos
los
mantenemos, a la raíces. No,
ya
no,
los
llamamos
la raíces. Para la península y los soltamos allí. Pero y esos inmigrantes tienen que comer. ¿Y quién les va a dar de comer? La ONG. Vale. Y la ONG, hasta que se le... Como dice Juan Carlos, es decir, oiga, si no están formados, si no conocen tu idioma, si incluso las costumbres pues no las aceptas y demás, ¿qué hacemos con esa? Es peligroso el discurso ese también. Es peligroso el discurso racista y xenófobo, por supuesto, porque son personas y hay que, oye, hay que, yo cuando venga aquí, yo no te estoy diciendo coger y echarlos en la misma patera hacia allá, no, decir, oiga, no, miren, vamos a ver, aquí nosotros necesitamos la inmigración para trabajar. Para trabajar, pero no necesitamos, y hay que decirlo así de claro, y no necesitamos, oye, una inmigración para el Estado mantenerlo, porque va a ser imposible, va a ser imposible.
Ya puedo hablar. Gracias.
Ya me da la palabra y te iba a decir.
Ahora te voy a hablar. Gracias por dejarme hablar.
No te invito a la Florida, por supuesto.
Mira, cuando voy a estar.
Te
has
quedado sin puchero.
Vetado.
No te voy a dar puchero.
A ver, el principal problema también es que el Estado y el país no han cogido el toro por los cuernos y no han asumido la problemática como debe. En primer lugar, porque no has ni siquiera trabajado con la solución del problema en origen. Ha obviado para que esa es la raíz del problema. Trabajar en origen porque nadie se quiere subir una patera y arriesgar su vida para trasladarse a su país y dejar de lado su familia, sus amistades. Ese es punto uno, que es la raíz, que es un problema mucho más complejo, pero que también que hay que abordar. Segundo, también nuestro país no se ha centrado en hacer una acogida digna. porque ha obviado el problema, como ha sido para Canarias de hasta ahora, pues que los canarios se busquen la vida, y no ha sido un problema de todos, del Estado. La acogida no es digna, primero, por las condiciones en las que se acoge, y segundo, porque no se gestionan esa gestión de incorporar o integrar a todas esas personas. La mayoría de la gente que viene en patera ni siquiera se quiere quedar en Canarias, y mucho menos en España. La mayoría tienen familias en otros lugares de Europa y quieren, que tienen su casa, incluso tienen su puesto de trabajo, porque encima cubren puestos de trabajo que los canarios o los españoles a veces no queremos. Mucha gente no viene formada, pero otra gente sí viene formada. Hay gente que viene con la carrera incluso de magisterio. En Mali, por ejemplo, esta gente no se puede, la educación está prohibida y han tenido que emigrar todos esos que eran profesores antes de escuela. Entonces, no ha habido ningún interés. Los menores de 18 años que están en centros de acogida, esos chicos están pasando el tiempo, los días así como sin más. Ahí no se podría crear una planificación y decirle, vamos a ver, en ese tiempo en el que el Estado te está manteniendo, porque tiene la ley te lo obliga, que eres menor de 18 años, ¿por qué no te damos clases de español? ¿Por qué no vamos a ciclos formativos? Que hay una carencia de profesionales en el mundo, por ejemplo, de la madera, de la fontanería, que no tenemos profesionales, que está el sector desmadrado. ¿Por qué no aprovechamos esas herramientas para formarlos? Y luego ya para colmo, es la resolución de la...
¿Y por qué no planificamos la España vaciada? ¿Para dónde tienen que ir luego? Es que los podemos llevar a cualquier sitio. Pero luego, hay
luego está, y luego está la problemática del bloqueo que se hace con ellos. Muchos de los, cuando ya son mayores de edad, ni siquiera se les da la oportunidad de gestionar los papeles. Pide una cita a la Policía Nacional en extranjería para que tengan su permiso de residencia. Muchos incluso tienen contratos con trabajadores de la platanera pendientes de firmar, y por no resolverle el papel, el Ministerio de Extranjería, no pueden trabajar. Entonces, el problema es que el Estado no ha tenido la problemática y la capacidad de gestionarlo como se debe, y nos está suponiendo un problema.
Pero
simplemente con darle la importancia,
Demia. Pero tú misma has dado la respuesta, es decir, esas personas no vienen a quedarse en España, a trabajar en España.
Algunos sí, otros no.
Bueno,
la mayoría,
pero la mayoría quieren... se quieren ir.
¿Y por qué los tenemos aquí retenidos?
¿Cuál es el problema? Que Europa te dice, oiga, como usted me ponga en frontera, yo voy a empezar a proteger mi frontera. Ya, claro, pero está planteando Italia, se lo ha planteado Francia.
Pero yo no te lo voy a poner en la frontera, porque yo te creo un convenio de integración de todas estas personas en Europa.
Pero es que quieren irse a Europa, porque tienen
claro, pero que
su
se
familia,
puede hacer.
Seguramente.
Lo que pasa
y
que
dirán,
no le dan...
mira, yo me voy a arriesgar, aunque ¿cuánto me cuesta el trayecto? 3.000, 4.000 euros. Yo me arriesgo porque yo quiero estar en Europa. Y es una forma de entrar en Europa.
Pues vamos a hacer políticas europeas de integración.
Claro, primero, la que falla es Europa. Pues
si lo vimos con los sirios en su momento, con Alemania, que Alemania bloqueó fronteras para que no entrasen.
Oye, y con un gobierno de izquierda. Y están bloqueando ya las fronteras y la entrada de determinados países.
Pero ustedes no creen que hay una falsa moral y una doble moral.
Claro que una falsa moral.
Y una hipocresía.
Claro que es una falsa moral.
Entonces,
pero también una falsa moral. Que no podamos hablar y que no podamos decir lo que pensemos.
No,
y que
claro
diga,
que no,
y que podamos decir,
el discurso,
oiga,
el que es, pero las políticas no son de acuerdo
Estado,
al discurso.
El discurso es este.
Es el discurso. Sí, pero las políticas no van.
Vamos a ser realistas. Después tenemos un problema también del que estamos hablando. Mire, pues la emigración va a seguir viniendo y existiendo. La inestabilidad en África es mayor. Es más, hay conflictos bélicos ahora mismo en ciernes, el tema de Yemen, Oriente Medio, que van a generar todavía más presión, más de la que generó Siria, de la que ha generado el Sahel y otro tipo de comportamientos, por lo que esto lo que hay es que asumirlo con la gallardía de saber que efectivamente va a seguirse manteniendo e incluso puede que incrementando. Tenemos un problema, porque yo siempre lo digo, se habla muchísimo de la España vaciada, muchos programas políticos llenan sus letras de España vaciada, y esta es la España petada. Aquí viven 2 millones de habitantes en un territorio exiguo y pequeñito, y es verdad que incluso así tenemos zonas despobladas en algunas de las islas no capitalinas, concentradas, con lugares productivos que adolecen de falta de mano de obra. Pero precisamente es la España vaciada la más reticente a asumir la llegada de migrantes que efectivamente podrían suplir la mano de obra que necesitan para que los campos sigan trabajando, porque son precisamente los más costumbristas y a lo mejor son los más reticentes al distinto, al diferente. Pero es verdad que los campos de esa ancha Castilla y de todo y de toda esa Extremadura requieren ahora mismo de muchísima mano de obra que nuestra pirámide demográfica no asume, porque desde el punto de vista vegetativo cada vez hay menos niños y niñas, así de claro, y más en esos entornos hace falta mucha mano de obra. Te encuentras pueblos en los que la media edad es de 70 años, de 80 años, y no son pequeñas aldeas, no, eran pueblos con ayuntamientos, siguen teniéndolo, lo que pasa es que quedan cuatro gatos. No se asume una política desde ese punto de vista, porque también es verdad que hay cobardía a la hora de asumir que hay que explicarle a los parroquianos y parroquianas, mira, necesitamos ahora mismo 20 personas para mantener las granjas. Si queremos tener la producción de leche que tenemos en nuestro pueblo, nos hacen falta 50 personas.
Pero si estamos viendo que están pidiendo hasta en pueblos para mantener el único bar que hay abierto. Porque el núcleo social para reunirse, porque el que no tiene, que son 50 habitantes.
Pero cuica, seamos realistas. Seamos realistas, porque el racismo existe. Claro, en este país
hay que educar a la población,
y te los piden,
hay que educar al que viene y al que está,
y te los piden de la patria,
pero vamos a ver,
no te los piden de fuera.
Bueno, pero el racismo,
vamos a ser realistas,
pero vamos a ver,
hasta que lo conocen, porque es la ignorancia no conocer lo que hay, porque luego a ese viejito que te puede ser resultar racista, le pones luego al moreno al lado y a los 10 minutos es amigo.
Pero
en cambio todos nos llenamos la boca a la hora de decir no, es que en Venezuela cuando llegaba el canario se le valoraba positivamente,
no,
como gran trabajador, como no sé qué. Éramos inmigrantes, sí, y nos dieron leña, va a ser bien. Lo que nos defendimos, mucho, como se defienden los inmigrantes allí donde van.
Y los canarios íbamos
un mensaje al origen.
Y los canarios íbamos a trabajar allí.
El mensaje del indiano.
Horas y horas trabajando en Venezuela, y no nos daban subvención. Y no nos daban ayudas ninguna.
Sebastián,
ninguna.
Hasta Alfredo Landa en Pepe, vente a Alemania. El pobre hombre estaba jodido, pero al pueblo iba diciendo que iba muy bien.
Claro, pero esa es la cuestión.
Y esa es la historia del español migrante.
Subvenciones bien.
Asumamos eso.
No, a nivel general, o sea, incluso hasta el latino mismo que está aquí ahora, de cara a la familia allá, todo el mundo está perfectamente bien.
Sí, claro. Subvenciones hay que dar a la gente que necesita ayuda, pero a cambio de que se obtenga una productividad, no digo, para el bien de la persona que la recibe y para la sociedad.
Pero para eso tiene que crear un programa, una estrategia y una política, que no la hay, porque nadie se ha centrado en hacerlo.
Incluso esa ayuda
incluso la demanda que ella hace. Y si no hemos quedado en la agresión sexual y en el conflicto bélico.
Pero que incluso Diego, que esa ayuda que se da, que tenga una repercusión para la sociedad. O sea, yo no te voy a dar un dinero a fondo perdido, oiga, pues ya te buscaré una compensación que tengas que hacer tú, de un trabajo social.
El quid pro, yo te ayudo y tú me ayudas. Efectivamente. Si yo te doy, tú me devuelves.
Y seguro que muchos están dispuestos a hacerlo.
Claro que sí.
Pero no se le ha prestado la atención.
Porque quieren venir a integrarse.
Pero ahí está mi ley diciendo que eso, que la ayuda hace un país borreguito, con fuga libertad, y estamos acostumbrando a dar a la gente algo a cambio de nada. Y eso es el chip que a lo mejor Ayuso quería explicar.
Pero también eso llega a esos países, ¿eh? A esos países también llega ese discurso, ¿no? De decir, oiga, en España, pues nos dan una ayuda. Vamos, a mí me cuesta decir la cantidad de dinero que dice que se le da a los menores inmigrantes. Primero que es mentira. Es lo que cuesta, ¿eh? Es verdad que
le dan un dinero de gasto a la semana y según la información que tengo yo de un cuidador de una casa de menores, son 10 euros a la semana.
Sí, es así.
Eso es lo que me dice el que está trabajando.
Pero bueno, son menores.
Pero cada plaza...
10 euros no le da un padre a la semana a un niño de 14
pero
años.
Cada plaza,
no todos los padres canarios le dan 10 euros para Fanta y Coca-Cola.
Sí, pero Diego, cada plaza cuesta alrededor de 3.000 euros.
Sí,
hay que decirlo. Sí. Eso es verdad.
Entre cuidadores,
lo que paga la administración,
lo que le sale
por esa persona.
El alquiler de la casa, la lavadora.
Mi experiencia con los menores que está acogiendo la comunidad autónoma, en la laboral.
Claro, 3.000 euros, ¿eh?
En la laboral, ahora mismo, el mayor centro de Canarias, hay 2.000 y pico alumnos largos, y entre ellos habrá aproximadamente, entre todos los ciclos repartidos y todos los grados, unos 100 menores acogidos por la comunidad autónoma que son migrantes, ¿no?
Estudiando.
Estudiando.
De están los 4.700 que tenemos aquí.
No, pero en la laboral, en el Viera habrá más, en el Cabrera, es decir, se reparten por los centros educativos. En el caso concreto de la laboral, yo a pesar de estar en turno de noche, pues coincido con unos portos, pero cuando estoy por las mañanas, las reuniones de departamento y todo esto, hay otros tantos más. De todos ellos, la mayoría de los que he compartido momentos de hablar y tal, están todos fritos, no por estudiar, sino por trabajar. Y por enviar dinero y por prosperar.
Por eso han venido.
Porque ellos lo tienen muy metido en cabeza. Entonces, cuando les metes en el discurso de mira, tienes que hacer esta formación profesional, es una formación profesional básica, porque tú no vienes del sistema arreglado y tal, le adaptas un programa educativo, es verdad que para ellos es difícil de deglutir. Pero al final, lo que ellos quieren es cumplir 18 años y trabajar.
Pero eso ha venido. Por eso te pregunto, que hay que preguntar a los chavales.
En el fondo es como el modelo universitario, cuando la gente viene de fuera a estudiar un máster, tienes un permiso de trabajo, creo que son hasta 20, 25 horas. O sea, y lo que está pidiendo ahora, lo que se está pidiendo es, si todos los inmigrantes que
en
vienen...
En Gran Bretaña lo han cambiado.
Si a los inmigrantes que vienen de fuera, que vienen a España a buscarse la vida, ilegal o ilegalmente, sobre todo los que están ilegalmente, lo quieres regularizar, lo que no puedes hacer es, como que está intentando ahora el gobierno, es que se formen primero y si se forman luego, oiga, y mientras me estoy formando, esos 6, 4, 8, 10, 12 meses que me estoy formando...
¿De qué vive?
¿De qué vivo? ¿De qué vivo? Déjeme trabajar, denme un permiso de media jornada.
De integración. Pero muchísimo más eficaz que hay.
Dame el permiso.
Denme el permiso de media
porque
jornada.
Porque encima tienen bloqueados papeles trabajar, para poder contratarlo.
Y así yo puedo ser contratado y no estoy en economía sumergida.
O deme actividad.
Y genero impuestos. Y genero recursos.
O déjeme hacer cosas que pague el Estado.
Yo conozco un montón de chicos que incluso ya tienen apalabrado un trabajo y por el simplemente solucionar los problemas del asilo no pueden trabajar.
Que saben hablar,
o sea, el propio
incluso.
Estado es el que te bloquea.
Que saben hablar español.
Que saben hablar español.
Pues nada, nos tenemos que marchar, que estamos acercándonos a las 11 de la mañana. Don José Daniel, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Doña Delia, uh-huh. A ver si vamos a cortar verduras. Tú me mandas un mensajito, Diego.
El viernes, mañana. No, el próximo viernes, la próxima semana.
Pues yo llevo mis guantitos y me pongo a comprar. Me apetece un montón.
Sí.
Don Juan Carlos, ¿te apuntas a cortar verduras?
No, porque ya me voy, tengo Fitur y Madrifusión. O sea, ya...
¿Cuándo empieza Fitur?
Fitur empieza el miércoles que viene.
¿Tan pronto?
Ya está.
La próxima semana.
Y el martes tenemos el tour.
Ustedes que van a todas se enteran de todas. Yo que no voy a ninguna, no me entero de ninguna. Hasta que no llega y dice, ¡pum! Fitur.
Hay que trabajar. En el sector.
Ese trabajo también lo quiero yo. Bueno, pues pásatelo bien en Fitur, ya perfecto. Me contarás. Y Sebastián, pues ya sabes, tú eliges el día.
Sí, el que mejor te venga. Sí. Bueno, pues, oye, pues muy bien. Encantado de además debatir con los compañeros. Y lo hemos
hoy hemos centrado en el tema de la migración.
Sí, bueno.
Es un tema muy importante. Es
un
para
tema
Canarias,
muy importante, sobre todo para Canarias. ¿No?
Por culpa de Ayuso lo hayamos entrado hoy. Es que
tiene WhatsApp,
todas las veces que yo lo digo.
Tiene WhatsApp, pero eso es así, esta sociedad es así.
Porque es la Fernando que traiga Ayuso aquí, que la traiga hierro y que la traiga.
O a ver si fabricamos una Ayuso canaria. Que
no, y el Papa que fueron a visitarlo. Hombre, que por lo menos.
El Papa se había enterado de todo. El Papa sabía más que Sánchez de lo que está pasando.
Por lo menos están intentando negociar.
Por lo menos cuando haga escala de su viaje que va a hacer a Argentina.
Están intentando que pare.
Que pare aquí y lo llevas a un centro de inmigración para que vea las condiciones en las que está.
Parece ser que, hablando del núcleo cercano al Papa, de que ya ha visitado tanto la isla de Lesbos, ha visitado Lampedusa. Sí. O sea, que le falta Canarias y lo tiene claro. El problema va a ser luego el pleito insular de que a qué provincia va,
al que tenga más inmigrantes recogidos, que creo que es la isla del Hierro, que estaría muy bien que fuera el Papa.
Bueno,
es proporcionalmente la más dañada.